y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de nuestro Dios es grande. Solamente hay un grande, el gran Yo Soy. El Dios de Israel es Dios, el Dios de las naciones, el Padre del Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos salvó para la alabanza de su gloria. Por eso alabamos y engrandecemos su nombre, y en Él lo hacemos todo. Por eso te saludamos en el nombre del Señor y rogamos al Eterno que te bendiga a ti, a tu casa, y que a través de la palabra puedas sembrar algo espiritual, poderoso, que sea de gran ayuda para ti en tu caminar con el Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos ahora estudiemos con la congregación la poderosa palabra de Dios. Reitero, eres bienvenido, bienvenida. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, los versos 9 y 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la bendita palabra. Hace varias semanas, ya meses, que el Señor nos está ministrando acerca de la vida del reino de Dios. Se hace necesario en este tiempo predicar acerca de la vida del reino de Dios. A medida que la iglesia se distancia del acontecimiento glorioso de la redención y resurrección de Jesús y del descenso del Espíritu Santo, la iglesia se distancia, la iglesia se aclimata a este siglo. Estoy hablando de la iglesia en general, porque siempre hay un remanente fiel, siempre ha habido una iglesia temerosa de Dios y apartada del mal, que no ha avergonzado a Dios y que lo ha representado dignamente. Nosotros somos deudores a judíos y a no judíos, como dice el apóstol Pablo. Así que tenemos que estar exhortando a la iglesia de Jesucristo en todo tiempo. Nosotros somos iglesia de Cristo. No hablamos de ellos. Nosotros somos iglesia del Señor. Hay quienes dicen que hay dos iglesias. Hay una iglesia visible que todos ven. Hay una iglesia invisible que solamente Dios ve, que son, como dice la palabra, conoce Jehová los que son suyos. Pero como nosotros no conocemos el corazón de nadie, pues tenemos que hacer como hace el apóstol, que él dice que presentemos todos los hombres perfectos en Cristo Jesús. Para mí, todos los que aceptaron a Jesús son mis hermanos, no importa cómo se llame la iglesia. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Dios nos ha enseñado que la iglesia es una e indivisible, que todos los que son lavados por la sangre de Jesús y han nacido de nuevo son nuestros hermanos. El nombre de la denominación no nos importa. Como mensajeros de Dios tenemos que hablar a todos, usar la palabra para exhortar, redarguir y corregir todo lo que está deficiente, como profetas de Dios. Y digo profetas no para darnos un título, sino porque profeta es aquel que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Y creo que tenemos el mensaje de la vida del reino para el pueblo del Señor. Dios nos manda a exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Así que tenemos que hacerlo Se debilitan los santos sinceros y se debilitan los que no son sinceros. Todos nos debilitamos y todos necesitamos la predicación, la palabra del Señor. Así que somos bienaventurados que podemos venir hoy domingo y sentarnos acá y recibir la palabra. Mañana la mayoría de ustedes va a comenzar un día de labor y va a necesitar la palabra bendita del Señor. No importa cuántas veces hayamos escuchado el bendito evangelio, cada vez que lo escuchamos nos llenamos. Yo tengo casi 50 años sirviéndole al Señor y cuando escucho decir a alguien Jesucristo es el Señor, me tiembla algo por dentro. Cuando oigo decir con unción la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, lo más elemental del evangelio, sin embargo, a mí me ministra, porque son verdades ungidas, son verdades eternas. Es nuestra fe, la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que profesamos y seguimos. Así que, debido a que la iglesia se ha distanciado, estoy hablando en general de la vida del reino, estoy hablando de la vida del reino, haciendo diferencia entre la predicación del reino y la vida del reino, porque todos dicen predicar el reino. Todo tema que sea basado en la palabra, es especialmente en el Nuevo Testamento, se puede considerar del reino de Dios. En el área que sea, en la justificación, santificación, glorificación, en el consejo práctico, en la mayordomía, en la adoración, lo que sea, puede considerarse reino de Dios, porque es palabra de Dios y revelación de Dios. Pero vida de reino, defino por lo que me ha enseñado el Espíritu, es vivir en la tierra como se vive en el cielo. Es la vida genuina, la vida auténtica, la vida sincera en la cual no hay engaño. No la vida religiosa, la vida que hace énfasis a los ritos, ceremonias, a las formas, a los mandamientos aprendidos y no al Espíritu, a la vida del Espíritu, a la dispensación de la gracia. Jesús reveló mucho cuando enseñó a orar con estas palabras. Reveló las prioridades en el cielo, como dice, santificado sea tu nombre. Y estamos hablando en los últimos mensajes de que Dios actúa tal como Él piensa. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. En Dios no hay sombra de variedad, Él es perfecto, Él no cambia. No cambia porque es perfecto, Él no necesita cambiar. No cambia porque ese es su carácter, es recto, es el Dios de verdad, es el Dios de justicia. La vida de Dios no está distanciada o divorciada de su palabra y de sus hechos, no solamente los redentores, sino todos sus hechos. Dios es consecuente, Dios se cela a sí mismo, Dios se ama a sí mismo, Dios entiende que Él es la verdad misma. No es que hay una verdad, hay una sola verdad, Dios. No es, la verdad no es un concepto, no es una teología, no es una enseñanza. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es tanto que hay un camino, Él es el camino. No es tanto que hay una verdad, Él es la verdad. Amén. Y el Señor cela, estamos estudiando eso, que el Señor ama, el Señor acepta, el Señor aprueba, el Señor se agrada y el Señor recompensa todo lo que es como Él. Amén. Dios siempre actúa de acuerdo a la forma de Él pensar y de ser. Usted puede decir, ¿eso se aplica a los hombres? Sí, relativamente sí. Pero los hombres, como son imperfectos y actúan de acuerdo a su conveniencia, pues viven cambiando. Pero Dios no tiene que cambiar. Yo les dije algo que a mí me ministra. Y es que cuando una pregunta que todos hacen en el mundo de la incredulidad, y es ¿por qué Dios, si Dios es perfecto y Dios tiene, sabe todas las cosas, tiene la presciencia, ¿por qué Dios creó a Lucifer sabiendo que iba a caer? Nos hubiese ahorrado tantos problemas y a él mismo y a su creación. Y yo se lo pregunté a Dios y esta fue mi respuesta. Dios me dijo, yo sabía que Lucifer iba a caer y que iba a dañarme la creación, pero como yo soy íntegro en lo íntimo, si yo antes de crearlo ya estaba decidiendo por él, lo estaba manipulando. Yo no soy como ustedes que ve los problemas y cambia de ruta para evitarlos. a mí los problemas se me convierten en algo mejor. Porque si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y la caída de Lucifer, llamado Satanás, el origen del pecado, le dio a Dios la oportunidad de manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pecado le dio la oportunidad a Dios de manifestar a sus criaturas, no solamente a los que existen ahora, sino a los que va a crear en cualquier momento de la eternidad, de lo que Él es capaz de hacer por su creación, de exponerse a sí mismo, dando a su Hijo, dando lo más precioso, como yo digo, tomó el todo para salvar una parte. El hombre tenía solamente un aliento de Dios. Dios sopló en la nariz su aliento en el hombre. Como dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Por el soplo de Dios el hombre entiende. La vida vino por eso. El alma del hombre vino por eso. Dios puso espíritu en el hombre. Y Dios vino. Cuando el hombre peca, el Señor sale a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Era el hombre, pero era el aliento del hombre. Y Dios expuso a Jesucristo, que es el todo, el compañero de su creación, de la sustentación. Lo envió a redimir para que rescatase a esa parte suya, el aliento de vida del hombre, y se lo regresara de nuevo a él. Amén. Con una vida sin pecado, para cualificar, como dice la palabra, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él solamente cualificaba, Él es Jehová justicia nuestra, pero Él vivió sin pecado. Y él destruyó el pecado viviendo la justicia de Dios y viviendo en perfección. Pero Dios expuso a su Hijo, se dio a sí mismo dando a su Hijo para salvarnos. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Él no dio a su Hijo para amarnos, sino porque ya nos amaba, porque éramos su creación. Ese es el carácter de Dios. Nosotros cuando pensamos en la salvación, pensamos solamente en el amor de Dios hacia nosotros, pero tenemos que pensar en el carácter de Dios, que Dios no cambia. Dios hubiera podido decir borrón y cuenta nueva. En otras palabras, perdono al hombre y yo no tengo que enviar a mi Hijo y todo se acabó. Pero la justicia del cielo tiene que cumplirse. El hombre ofendió a la justicia divina. Y la justicia divina es tan santa como el mismo Dios. Y solamente uno igual a Dios e igual a la justicia podía satisfacer la justicia para que Dios pudiera manifestar la misericordia. Por eso Cristo vino a satisfacer la justicia, a restituir lo que se había perdido. Ese es el carácter de Dios. En Dios hay restitución. Dios no es como los políticos, borrón y cuenta nueva. No es así, no es que pecaste y te olvidaste ya. Cuando Dios te perdona a ti es porque alguien pagó por ti. Amén. El perdón no viene gratuito. A ti no te costó nada. A Jesús le costó separarse de su Padre, exponerse al vituperio y a la vergüenza, cargar las actas que estaban contra nosotros. Y la ira de Dios cayó sobre él, porque Dios no cambia. Porque Dios no puede declarar inocente al culpable. Lo dice varias veces en el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, nunca declararé inocente al culpable. Nunca dice, y dice de ninguna manera. Pero en Romanos capítulo 4 dice que el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Dios que dijo nunca justificaré al malvado, ahora lo justifica en Cristo. Y ahora Él es el que justifica al impío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cambió Dios? No, Dios no cambió, sino que hubo una restitución. Se pagó el daño que se hizo a la justicia. Se le devolvió a Dios la perfección. Dios hizo al hombre a su imagen. El pecado le borró la imagen. Cristo con sus 33 años le devolvió al hombre la imagen. Y como la paga del pecado es muerte, murió en la cruz dándole una ofrenda de justicia. De esa manera Cristo pagó el precio del pecado y el castigo del pecado. Eso es redención. Amén. Eso es redención. Y hay que entenderlo. La redención es la oportunidad de Dios para manifestar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, pero manifestar su carácter. No podemos tomar esto como una revelación vacía, hueca y sin sentido, amados. Tenemos que dar carácter a esto, porque Dios se está revelando a través de la salvación. Si usted quiere saber cuánto el pecado ofende a Dios, mire la cruz del Calvario. Mire que el Dios que ama a su hijo, el hijo dijo: nunca me ha dejado solo el padre, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Solamente en la eternidad, es un misterio, que en toda la eternidad Dios y el hijo se separaron. El padre y el hijo solamente se separaron 6 horas en la cruz del Calvario. Aquel aciago día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Cristo fue puesto como ofrenda en esas 6 horas. En esas 6 horas se separó del Padre. Miren al Padre dándole espalda al Hijo. Miren al Hijo sufriendo la muerte segunda, gritando en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted peque, piense en eso. Piense en Isaías 59:2, que dice que el pecado ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestras iniquidades han hecho apartar su rostro de nosotros. Dios no comulga con el pecado. El pecado es todo lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios. El que ama a Dios debe aborrecer el mal. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal y amar el bien. Amén. Y Dios aborrece tanto el pecado que se separó de su Hijo en la cruz del Calvario. Le dio la espalda a su Hijo, lo hizo gritar en agonía. Y eso revela el carácter de Dios. Eso tiene mucho que ver con el reino de Dios. No es que Cristo me salvó, aleluya, gloria a Dios, para el cielo voy. No. Ese es el problema de la iglesia con el evangelio. Gritamos, cantamos y vamos a cantar toda la vida la gloria de la cruz, la gloria del evangelio. Pero si no entendemos lo que le costó al cielo nuestra salvación y lo que Dios revela con la redención, entonces nos estamos quedando escasos. Dios en la dispensación de la gracia no revela en parte, no da su espíritu en parte. Dios dio la plenitud de aquel que todo lo llena. Dios dio a Jesús y con Jesús su espíritu y su vida. Dicho y reitero, he dicho que la vida eterna no solamente es inmortalidad. Eso es lo que nos llama la atención a nosotros. Por eso es, se necesita que se predique esta revelación. Porque cuando pensamos en vida eterna, lo que pensamos es que voy a llegar al cielo, no me voy a morir nunca. Eso es lo que te llama la atención de la vida eterna. Y va a haber inmortalidad, no te vas a morir nunca. Él lo dice la palabra. Pero vida eterna se llama eterna porque procede de Dios y Dios es eterno. Pero la vida eterna incluye no solamente inmortalidad, incluye santidad. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es íntegro, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Todo eso es la vida eterna. Es la misma vida que ha tenido el Padre desde la eternidad, que se manifestó en el Hijo y que Dios te la regaló. Cuando tú pienses que Dios te dio vida eterna, no pienses tanto que no te va a morir. Eso es algo tan, perdóname, tan limitado con relación a lo que es vida eterna. Yo no creo que el diablo se va a morir. La Biblia dice que el diablo y los demonios serán echados en el infierno, dice la Biblia. Y allí será el lloro y el crujir del diente. Quiere decir que van a quedar eternamente sufriendo. Dios no va a deshacer al diablo. Así que si inmortalidad es vida eterna, el diablo la tiene también. Porque no se va a morir nunca. No es eso, amados. ¿Por qué Dios saca al hombre del Edén y pone querubines con espadas desenvainadas para privarlos del acceso al árbol de la vida? ¿Por qué Dios le corta el acceso? ¿Por qué, amados? Usted dirá, los destituyó de la gloria de Dios. Sí, lo destituyó, pero era misericordia. Porque si el hombre come del árbol de la vida y extiende sus años en el estado divorciado de Dios, sería una miseria. La muerte es bendición. Aunque es una maldición, es una bendición. Es una maldición porque es el castigo del pecado. Es una bendición porque es un recurso de Dios para no extendernos el suplicio de vivir una vida sin Dios. Porque muerte es vivir sin Dios. Infierno es vivir sin Dios. La muerte segunda es vivir sin Dios. El infierno tan temido no es el fuego y los gritos de desesperación. La desesperación viene porque el hombre va a sufrir el abandono de Dios. Las 6 horas de Cristo en la cruz fue el verdadero infierno, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Y eso es lo que van a sufrir los perdidos en el infierno.
Aún los ateos nunca han sido desamparados por Dios. Dios nunca ha desamparado a nadie, salvo a su hijo 6 horas en la cruz. Ningún ser humano desde Adán hasta aquí puede decir que Dios lo ha abandonado. Le puede dar la espalda por un tiempo, pero el sol sale para todos, justos e injustos. Dios cuida y tiene tolerancia con su creación a pesar de su perversión. Pero llegará un día, por lo que hizo en la cruz con su hijo, que el Señor le va a abandonar a los hombres y a los demonios en el infierno. Y aún Satanás va a tener que decir: venciste, Nazareno. Va a tener que decir: tú eres bueno y yo soy malo. Tuyo es el tener misericordia y yo soy el perverso. Aunque no salga del corazón, va a tener que decirlo frente al juicio de Dios. Porque ni aún Lucifer todavía ha visto lo que es el juicio de Dios. El infierno está guardado para él y para sus ángeles. Todavía el castigo final no ha llegado todavía. Él cayó del cielo. Y Apocalipsis dice: alégrate, alégrese cielos, porque ya lo sacaron de allá. Dice: ay de ti, tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Dios lo va a encerrar por 1000 años, según el Apocalipsis. Pero después lo va a tirar al infierno toda la vida. Y los demonios, los ángeles van a saber. Los demonios, los ángeles que Dios van a saber lo que es vivir sin Dios. El infierno habla de Dios. La muerte habla de Dios. La cruz sobre todo habla de Dios. Habla del carácter de Dios. Y usted tiene que llegar a esa dimensión. Pídale a Dios: Señor, revélame la vida del reino. Yo no estoy perdiendo el tiempo acá leyendo textos y textos y textos, porque no tengo nada que decir. Es saber si en un momento dado el Espíritu Santo te ilumina y dice: Dios mío, ahora entiendo. ¿Cómo puedo servirle a Dios si me viene saltando porque me salvó y no entiendo por qué me salvó? No entiendo el propósito de la redención. No entiendo qué fue lo que lo movió. Amén. Perdóname, pero cuando Dios te salvó en Cristo, no solamente te estaba salvando a ti, estaba salvando en último análisis su reino, estaba salvando su carácter, estaba salvando muchas cosas. Y entiende lo que quiero decir con salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdóname, pero lo que se había perdido era lo que tú representas para Dios. Es el vínculo que tú tienes con Dios. El aliento que hay en tu boca. Porque Dios ama su creación. Dios es uno con su creación. Cuando Dios creó el universo, se tomó a sí mismo para crear el universo. Él tomó su palabra para crear el universo. El aliento para crear al hombre. Su sabiduría, su inteligencia, su perfección. Todo en los cielos cuentan la gloria de Dios, porque él se plasmó, él se volcó, él puso un sello en toda su creación. Todo va a testimonio de él. Él no está aislado de su creación. Él no es indiferente. Por eso el sol sale para todos. Por eso Jesús dijo que cuando cae una vecilla, ahí está el Padre mirando la vecilla cuando cae. Él cuenta los pelos de tu cabeza. Él está pendiente a los pelos de tu cabeza. ¿Ustedes creen que un ser eterno que tiene un universo infinito y que tiene millones de seres va a estar pensando en la calvicie tuya? ¿Va a estar pensando en el pelo de tu cabeza? Eso parece hiperbólico, una exageración, pero una manera de Cristo hacerte entender lo importante que tú eres para Dios. Amén. Entre más conozco a Dios, más amo a Dios, más me impresiona su carácter, más me siento reprendido de cómo soy. Quiero ser como Él, porque el pecado me hizo distinto a Él y me separó de Él. Pero Cristo, como el pecado me hizo distinto, vino y me redimió para que la justicia fuese satisfecha. Pero mandó el Espíritu para hacerme nacer de nuevo. El que no nace de la naturaleza de Dios no puede ver ni entrar al reino de Dios. El reino de Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Hay que nacer del Espíritu para poder ver y entrar. ¿Por qué Dios nos hizo nacer de su naturaleza? Para que ya no seamos distintos a Él. Porque el pecado, la palabra separación, de Isaías 59:2, cuando dice que el pecado hizo separación, es no solamente separación, significa que nos hizo diferentes a Dios. Ya diferimos de Él en naturaleza y en carácter. Cristo vino a quitar la diferencia para hacernos uno con el Padre. El que se une con el Señor es un espíritu con el Señor, porque Dios es Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora en el hombre nuevo podemos ver a Dios, podemos entender a Dios. Se puede orar en el Espíritu, bendecir en el Espíritu, podemos andar en el Espíritu, podemos pensar en el Espíritu, conmovernos en el Espíritu, podemos servir a Dios en Espíritu, podemos administrar en Espíritu, podemos relacionarnos en Espíritu, podemos tener la mente del Espíritu. Porque los designios del Espíritu es vida y paz, pero los designios de la carne es corrupción y muerte. Amén. El llamado nuestro es a la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué santidad? Porque el pecado, al hacer diferente al hombre, le robó la imagen y la santidad. Es por eso. La santidad no es un requisito para ver a Dios, es una necesidad para ver a Dios. No es que Dios no se quiere acercar, es que no puede acercarse. Porque no, Dios tiene comunión solamente con aquello que es como Él. La comunión con Dios, dice el Salmo 25, que la comunión de Jehová es con aquellos que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Su santa alianza.
Gracias, Señor.
Cuando usted entiende la vida del reino, usted entiende por qué la redención, por qué nacer de nuevo, por qué dice Jesús: nadie puede ver a Dios y entrar en el reino si no nace otra vez. Dios se ha manifestado a través de lo que se llama teofanía. Son manifestaciones de Dios. ¿Creen ustedes que Dios puede meterse en una zarza si los cielos de los cielos no le pueden contener? Eso es una manifestación, amados. ¿Creen ustedes que Dios se va a meter en el arca, que diríamos dos por dos, en una cajita? El Dios que el universo no le puede sostener. Hermano, es una manifestación. Dios no se puede meter ahí. Dios no se puede meter ahí. El universo no tiene espacio para Él. Los cielos de los cielos no se pueden contener. Porque Dios es espíritu, puede estar en el universo. Si fuera materia, no hubiera espacio para Él. Entiéndelo. Cuando se dice espíritu, tú tienes que entender que es naturaleza santa. ¿Cuántos saben que el diablo es espíritu también? Y los demonios. Ese es un tipo de dimensión y de naturaleza. Nosotros somos humanos. Dios es espíritu. Incluye más que lo que en sí es espíritu, no ser invisible y las demás cosas que es un espíritu. Pero Dios es santo. Es justo, es perfecto. ¿Te entiende eso? Y eso es lo que Dios nos ha hecho. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué Dios se detiene acá? Porque pídele a Dios que te lo revele. ¿Por qué se hace necesario repetir esto tantas veces? Hasta que tú digas por el I got it, lo tengo. Ya sé por qué me están repitiendo tanto esto. Porque la Biblia dice, Daniel dice algo bien importante, que el que entiende a Dios se esfuerza. Hay un efecto en entender a Dios. Hay un efecto en entender a Dios. Uno vive dormido, anestesiado, inerte, en letargo, en somnolencia, en pasividad, en inercia. Hasta que uno entiende a Dios. Cuando digo entender, no estoy hablando de la iluminación de la razón y el intelecto. Estoy hablando de la revelación en el Espíritu Santo. Cuando Dios abre los ojos. Jacob tuvo la revelación de su padre. La revelación de su abuelo. Oyó las historias del pacto, como Dios se reveló a Abraham, su abuelo,
y a Isaac su padre. ¿Cuántas historias gloriosas escuchó Jacob de Dios? Engañó a su hermano, salió corriendo y allá en Betel lo encuentra a Dios. Y le da la primera revelación, por lo menos narrada en la Biblia, la escalera que sube al cielo. Y vio los ángeles subiendo y bajando. Y Jacob volvió en él. Y dijo: Jehová estaba en este lugar. Y yo no lo sabía. Ahora lo sé. Se le abrió un poquito el entendimiento. Pero lo que hizo después me muestra que no entendió. Porque inmediatamente supuesto dijo: ay, Señor, si tú me prosperas donde yo voy y todo me sale bien, te voy a dar los diezmos. Terrible. En otras palabras, yo te voy a bendecir a ti. Dios le está diciendo: toda la tierra es tuya, te doy todo. Y tú me estás diciendo que tú me vas a pagar a mí por la bendición, por amor al Señor. Así somos nosotros, hermano. Así. Dios sube y baja y se muestra. Estamos pensando todavía de acuerdo a nuestra mente carnal y no de acuerdo a Dios. El día que tengas la mente de Cristo, tú vas a pensar según Dios. Porque el hombre nuevo fue creado según Dios. Según Dios, de acuerdo a Dios. En justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios. Da pena. Nací en el Espíritu, pero vivo en la carne. Dios se me revela y sigo pensando como Jacob. Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Los griegos adoraban un Dios desconocido. Dice Pablo: ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, ese Dios que yo les predico. En Éfeso habían unos hermanos allí que eran seguidores del Señor Jesús, pero habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Y Pablo les pregunta: ¿recibisteis el bautismo del Espíritu Santo? ¿Fuisteis bautizados con el Espíritu Santo cuando creísteis? Nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo. Santo Dios. Siguiendo al Señor y no saben que hay un Espíritu Santo. Adorando a Dios y Dios es un desconocido. Dios subiendo y bajando en su vida. Y están pensando, todavía no lo han visto. Y cuando lo ven, se ponen a negociar con él. Oh, santo Jehová. Ese es el religioso. Esos somos nosotros, amados. Amén. Pero estamos en el tiempo de la revelación. Estamos en el tiempo donde todas las cosas están desnudas. Donde, ¿qué significa la palabra revelación? Apocalipsis. Dios ha corrido el velo. Apocalipsis es que Dios corrió el velo. Ya Dios corrió el velo. Hay un camino nuevo y vivo. Vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es conocer a Dios. En el nuevo pacto Dios dijo: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, porque yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ellos, y me temerán, pondré mis leyes en sus corazones. Nadie va a tener que decir: ven, yo soy tu maestro, te voy a enseñar. No, es que, mis amados, y no significa que no podemos ser enseñados por los demás, sino porque Dios no va a ser un extraño para los demás. Oye, ¿conoces a Dios? Oye, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? La mujer samaritana llegó corriendo, recorrió el desierto de Siquem, entró a Samaria y comenzó a predicar: vengan a ver un hombre que me dijo toda mi vida, puede ser que sea el Mesías, venid. Y todo el mundo salió corriendo detrás de ella. Llegaron donde Jesús. Y Jesús duró 2 días con ellos. Los samaritanos después vinieron a la mujer y le dijeron: ya nosotros no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros hemos visto que este hombre es el Hijo de Dios. Yo no creo por lo que tú me dijiste. Él se me apareció a mí.
Algunos andamos como los dos caminos en Maús, que Jesús camina con nosotros y no lo vemos. Les arde el corazón, porque lo dijeron, no ardía el corazón cuando caminábamos con Él. Oigan esto, le ardía el corazón. Este nos habló como nadie nos abrió las escrituras. Pero cuando Jesús estaba partiendo el pan, ahí el Señor les abrió los ojos. Dígale, Señor, ábreme los ojos. Abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos a la luz. Naturalmente, hubo la reacción de todo aquel que ve al Señor y valora quién es el Señor. A esa hora de la noche salieron corriendo hacia Jerusalén. Mis amados, no había alumbrado en las calles en aquellos días, como hoy, que las calles están iluminadas. No, me imagino tropezando. Llegaron a Jerusalén para decir: Él vive, Él vive, lo hemos visto, se nos apareció. Se nos apareció. Y qué glorioso que cuando llegan allá le dice: ay, eso es una noticia vieja. Él estuvo con nosotros también. Conoce al Señor, ya se me apareció también a mí. Ya se me apareció a mí. Me gusta Pablo. Pablo dice en 1 Corintios: se le apareció a Cefas, se le apareció a Jacobo, se le apareció a más de 500 hermanos. Y por al final se me apareció a mí. Eso tiene importancia. Se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Dile al Señor que se te aparezca a ti. Pero que se aparezca y que te abra los ojos. Porque a veces aparece como a Jacob y tú sabes que es el Señor, pero no pasa nada. ¿Saben qué es lo que estoy diciendo? No se preocupen si se sienten reprendidos. Los doce anduvieron con Jesús y se sintieron reprendidos. Cuando Felipe salió con ese disparate, para Jesús era un disparate, para nosotros algo lógico. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Se acabó, casi no estaba pidiendo nada. Señor le dice: ah, Felipito, Felipito, tanto tiempo, ah, Felipito, que estoy contigo. Y tú no me conoces, Felipe. A esta altura, 3 años y medio, y tú estás pidiendo revelación del Padre. Tú no sabes que yo soy en el Padre en mí. No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dígame, hermanos, ¿era Jesús espíritu? Era un hombre con un cuerpo. Jesús fue glorificado después de la resurrección. ¿Qué es lo que Jesús estaba manifestando cuando Dios y el Padre una sola cosa somos? Era la naturaleza espiritual que traspasa paredes, que se traslada a los lugares. No. Él está hablando de carácter. Carácter. Yo y el Padre una sola cosa somos. Carácter. Tengo su naturaleza. Él es manso, yo soy manso. Él es íntegro, yo soy íntegro. Él es santo, yo soy santo. Él es justo, yo soy justo. Tres años y medio andando con Jesús. Tenían una venda en los ojos. Y la Biblia lo dice, que esas cosas estaban vedadas para ellos. No era el tiempo del Padre revelar esas cosas. Pero después de la resurrección, el Señor corrió el velo. Israel rechazó al Señor. Pero Pablo dice que cuando el velo les sea quitado, se convertirán al Señor. Tú estás aquí porque Dios te quitó el velo. Amén. Tú estás aquí porque el velo se quitó. Entonces, dile al Señor que te lo corra bien corrido. Porque algunos estamos como aquel ciego que Jesús le abrió los ojos, que dice: yo veo a los hombres como árboles. Señor, los hombres no son árboles. Sí, estamos mirando nubladamente. Para entender la vida del reino se necesita revelación por el Espíritu Santo. Pero para vivirlo se necesita corazón. Hay quienes ven y no viven. Hay quienes ven y no viven.
diría la mayoría.
Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. En la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Cuando Dios revela su gloria es para que seamos transformados. La gloria no es para satisfacer la curiosidad de que yo quiero ver a Dios. ¿Para qué quieres ver a Dios? Porque dice Pablo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. La gloria transforma. La gloria transforma. De hecho, Jacob, aunque miró nubladamente en esa ocasión, la vida de Jacob comenzó a cambiar en aquella revelación. Ustedes no, que cuando llega allá, Labán lo lavó y bien lavado. Si Jacob era engañador, aquel era siete veces más engañador. Y lo lavó y lo planchó y acabó con él. Y miren ustedes, le cambió el salario como 10 veces y él estaba ahí soportando. Trabajó por Raquel y le dieron la visca a los 7 años. Y dice que tenía problemas con los ojos, Lea. Algunos piensan que tiene un problema de la vista, como una visca o así. No era tan linda como Raquelita. Así que lo engañaron fuertemente. ¿Sí? Y Dios le dijo: ¿acaso tú no te disfrazaste para engañar a tu padre? Ah, pues yo te voy a disfrazar a la mujer. Y le disfrazó la mujer también. Y le dieron la otra ahí. Igualito como lo hizo el papá. Dios le dice: ¿sabes qué? El Señor sabe hacer íntegros a los engañadores. Porque la gloria transforma. La gloria transforma. Amén. Dios no muestra. Es como la gracia. La gracia no es para destacarte y distinguirte. La gracia destaca y distingue, pero no fue dada para eso. La gracia fue dada con algún propósito santo de Dios. Te lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir hasta que tú lo entiendas. La gracia es dada con propósito, no para distinguir. Y Pablo lo entendió. Esther también lo entendió, no lo entendía. Esther no entendía. Esther pensaba que era una cenicienta, dichosa, la huerfanita, reina de un imperio. Mira cómo el Dios de Israel me tiene acá. Una muchachita que su primo la adoptó y aquí está como la reina de un imperio. Y cuando llegó el momento, Mardoqueo, el padre adoptivo, su primo, le dice: ay, tú no sabes que para esta hora Dios te llamó a reino. Si tú no haces nada, hay un decreto contra el pueblo de Dios y Dios te ubicó estratégicamente en ese palacio para tú mediar a favor del pueblo de Dios. Tú estás ahí con propósito, no para distinguirte. No voy a pensar que para tener muchas joyas, muchos anillos, mucha deferencia. Tú estás ahí para salvar al pueblo de Dios. Cuidadito que no uses la gracia para desgracia. Y si tú no actúas, respiro y liberación vendrá de algún momento por ahí de ti, porque para esta hora te llamó Dios al reino. ¿Para qué te llamó a ti? ¿Para que salte y brinque nada más y celebre? No. Dios no te salvó para vaciar el infierno y llenar el cielo, sino para la alabanza de su gloria, para cumplir un propósito. Amén. Amén. ¿Por qué Pablo fue posiblemente el apóstol más esforzado, que más sufrió? Es increíble ver el temperamento, el carácter espiritual de Pablo, el temple que tenía, dolores, sufrimientos, esto, aquello, todo lo que vivió. El Espíritu Santo le dijo a Pablo: tú tienes que ir a Roma, pero vas a pasar por Jerusalén. Él dice: el Espíritu me está diciendo por todas las ciudades que voy a Roma, paso por Jerusalén y prisiones y tribulaciones me esperan. Y donde quiera que iba, salió un profeta y decía lo mismo, pero Dios se lo decía a Pablo. Y de momento viene Agabo, el profeta en Cesarea, y toma el cinto de Pablo y profetiza y dice: así le harán al varón a quien pertenece este cinto, entrará a Jerusalén y va a sufrir prisiones y cárceles. Y dice Lucas narrando: entonces nosotros comenzamos a tratar de convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Pues ya el Espíritu le había dicho por todas las ciudades que tenía que ir a Roma. Y él dice: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén.
¿Sabe lo que significa la palabra ligar? Yo me ligo en espíritu. Porque si el Espíritu me está diciendo a mí que vaya, yo me voy a ligar al Espíritu y voy a Jerusalén. Y déjenme estar molestándome, entristeciéndome, que yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que yo acabe mi carrera y la termine. La carrera que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios. Así vivía un hombre. Peligro de ese cuchillo, de falsos hermanos, en naufragios, en azotes, en medidas, falsos, en fin, todo lo que sufrió. ¿Y cómo lo veía usted? Tercamente hacia el frente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios cuando se manifiesta, eso es lo que produce en ti. La gracia te estimula, la gracia te aviva, la gracia te da el acicate, la gracia es para ti el todo. El amor de Cristo me constriñe, me aprieta y me obliga. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la visión de la gracia se eclipsa en nuestros ojos y no sabemos para qué nos salvó el Señor, absorbidos en los afanes de este mundo y en los engaños de las riquezas, sacrificamos el propósito vital por el cual hemos venido a este mundo. Tú eres el padre de varios hijos, esposo de ese varón. Tú eres trabajadora, eres así, eres empresaria, eres lo que eres. Aquí en la tierra. Pero tú no naciste para eso. Di como Jesús, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué habla más del carácter de Dios que la bendita gracia? ¿Qué es misericordia de Dios? Porque la justicia fue satisfecha en Cristo Jesús nuestro Señor. Con la gracia viene como resultado la gloria. Porque la gracia es revelación de Dios. Y la gloria transforma. No hay tal cosa como que usted vio la gloria y se quedó como se quedó. No es tal cosa así. Si vio a Dios, no solamente se va a librar a su alma. Muchas cosas van a pasar en su vida. Cuando Dios quiso hacer de Moisés el hombre más manso de la tierra, para lograr que él pudiera pastorear a más de 1 millón de personas rebeldes y contradictoras, de dura cerviz, lo mandó al desierto 40 años, porque Dios enseña desenseñando y capacita incapacitando. ¿Cuántos lo saben eso? Muy bien. Entonces Dios lo llevó allí 40 años y lo mandó con ovejas. Ya Moisés no sabía hablar, lo que hacía era que berreaba. Él mismo lo dijo, yo no sé hablar. Un hombre culto, criado en la corte, ¿cómo no sabía hablar? Es que ya estaba tanto tiempo berreando con ovejas. Y viendo la estupidez y la insensatez de las ovejas, que ya el hombre estaba que no sabía ni hablar. Pero Dios dice, bueno, llegó la graduación. Y le puso una toga aquel día. Y lo llevó a Horeb, monte de Dios. Y como Moisés era el gran Moisés, posiblemente el heredero del trono de Egipto, el culto, el militar, capacitado en todas las ciencias de los egipcios, según la revelación bíblica, lo lleva, y el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, se manifiesta en un arbusto insignificante del desierto, una zarza. A propósito, porque si lo quiero hacer el hombre más manso, me tengo que revelar en algo insignificante para decirle, mira, tú eres tan insignificante que mira, es que yo me revelo a ti. En un arbusto, ese eres tú para mí, una zarza. No crees tú que tú eres un árbol frondoso, eres una zarza, Moisés. En Egipto eres lo que eres, aquí tú eres una zarza. Me voy a manifestar a ti, te voy a convertir en el hombre más manso de la tierra. Y tan crudo estaba Moisés todavía, después de 40 años berreando, que dice con todo el ímpetu, toda la iniciativa, hoy le hubieran dado un 100 los que enseñan liderazgo, porque dice, me acercaré a esta visión. Y oyó la voz de Dios, Moisés, Moisés, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice que Moisés sintió el temor de Dios por primera vez y tuvo miedo de acercarse a Dios. Revelación, revelación. Cuando usted no conoce a Dios, así que usted se acerca.
Victoria total. Hay que ser agresivo, impulsivo, con iniciativa.
A lo de Dios, deje su iniciativa en su closet y acérquese con el verdadero espíritu. ¿Cuánto aplaudimos ese tipo de iniciativa en liderazgo? De ser agresivo, acercarse a la visión. Oyó la voz de Dios. Y dice que cubrió su rostro como los serafines para no ver a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios le habló de la misión de ir a Egipto y rescatar a su pueblo. Y Moisés no sabía hablar. Ah, yo no sé hablar, envíate a otro. Se le fue la mano a Dios. Lo que era ser humilde, se le pasó la mano, demasiado humilde. Ahora no sabe hablar, ahora no tiene iniciativa, ahora no quiere ir. Eso hace la gloria. Te quita la autosuficiencia. Te quita la autosuficiencia. Ese es el carácter de Dios. Mis amados, cuando Dios quiere delegar una misión a una persona, comienza un proceso de transformación. La gracia lo estimula al amor y a las buenas obras, porque Dios lo está amando y lo está distinguiendo. La gloria lo hace semejante a Dios para poder ser capacitado. Eso es Dios actuando, amados. Cuando Dios entregó la mayordomía de la tierra a Adán, lo hizo a su imagen. Yo un día le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué te enojaste con Moisés? Estaba siendo humilde y eso era lo que tú querías, hacerlo humilde. Dice Dios: bueno, yo me enojé con él porque al principio, cuando lo saqué de Egipto, él pensaba que iba a libertar a Israel con su capacidad. Y ahora cree que lo va a rescatar con su incapacidad. ¿Te entendió eso? Porque él decía: yo no sé hablar, ¿quién soy yo? ¿Y quién te dijo a ti que eres tú que vas a hablar? Soy yo que voy a hablar por ti. ¿Y quién soy yo? Bueno, tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y si yo voy al faraón, ay, Moisés, dilo, repite nada más lo que yo voy a decir. Y con esa bendita vara que yo santifiqué, voy a humillar la soberbia del faraón y a sus dioses. Moisés, ni tú vas a hablar, ni tú vas a actuar, sino yo, Moisés. Mis amados, no es tu capacidad, pero tampoco tu incapacidad. Es la capacidad de Dios. Es la sabiduría de Dios. La que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Yo creo que Moisés se quedó gango cuando iba impulsivamente y oyó la voz de Dios. Yo no sé hablar, qué sé yo. Se trabó allá. Ya desde entonces no hablaba nada. ¿Quién no cacarea cuando ve la gloria de Dios? Han estado ustedes frente a una autoridad que ustedes le temen, que no le salen la palabra. Es más elocuente, se queda medio mudo. ¿Qué le pasa a este que habla tanto y tan bien y ahora no sabe hablar? La gloria de Dios. El hombre más impulsivo, más autosuficiente, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. ¿Quién lo hizo? Mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Somos transformados. Le afectó la boca. Ya no sabía hablar. Pero es tan interesante que después Dios comenzó a revelarse a Moisés. Fíjense lo que sucede cuando uno comienza a entrar en amistad con él, a relacionarse, ¿eh? Qué tremendo. Cuando Moisés fue al monte con Dios, las cosas cambiaron. Allí se tapó, se sentía avergonzado. Y ahora le está diciendo a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos. Y cuando baja del monte con el rostro iluminado con la gloria de Dios, fíjense, le pasa lo que nos pasa cuando somos humildes. Cuando en la revelación de Dios miramos a Dios y no el efecto que produce su gloria en nosotros, nos pasa lo que le pasó a Moisés, que su rostro brillaba y él no lo sabía. Ese es el humilde, alguien que tiene algo pero no lo sabe. Hay un profesor mío que hablaba de otro profesor, un profesor que sabía como 7 idiomas y era muy inteligente. Dice: el profesor fulano, decía él, es muy inteligente, y el problema es que él lo sabe. Radamés Fernández así, el problema es que él lo sabe. Yo digo, y yo parafraseo, le digo: fulano, tú eres muy amado, el problema es que tú lo sabes. Porque el problema, el humilde, no es el acomplejado, el humilde no sabe que lo tiene. Los demás lo saben, pero él no lo sabe. Porque es como si no lo tuviera. Porque no está pensando en él. Acuérdense lo que predicamos, el mensaje de la desnudez. El mensaje de la desnudez de Adán, mis hermanos, era que Dios hizo al hombre con gloria, un vestido de gloria, y ahora por el pecado lo perdió. Entonces, como estaba acostumbrado a ver a Dios, ahora se da cuenta que él está desnudo. Y eso así, ay, me... Cuando ella dice: mira usted, mira su desnudez, mira a Dios, mira su gloria. O sea, y la verdadera desnudez es dejar de mirar a Dios para mirarnos a nosotros. Esa es la verdadera desnudez. Y dice la Biblia que cuando el pueblo se alarmaba viendo a Moisés, y corrían de él y le preguntaron: ¿qué está pasando al pueblo? Tu rostro, mi rostro, ¿qué es mi rostro? Tu rostro brilla, Moisés. ¿Cómo es? Sí, pero tanto, sí, demasiado. Es difícil verte el rostro. Y Moisés entonces se cubrió. El humilde no sabe que tiene gloria, y cuando lo sabe, se oculta. Tremenda enseñanza. Aleluya. Amén. Porque yo no quiero que el pueblo ponga los ojos en mí, porque yo saqué este pueblo para que siga a Dios. Porque un verdadero profeta es el que lleva a la gente a Dios y a donde Dios quiere llevar a la gente. Aleluya. Aleluya. Alaba a tu Dios. Eso es humildad. Y dice que cuando estaba delante del pueblo se cubría, pero cuando iba a la presencia se quitaba el velo. Qué lindo. Ahora tenía relación con Dios. Ahora se quitaba el velo en la presencia, porque quiero verte, mi Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Por qué se escondió detrás de los árboles Adán, cuando antes disfrutaba de la presencia? El pecado nos hace distintos, diferentes a Dios, y eso crea una distancia. Moisés, por sus impulsos, se acercó a la zarza, y Dios le dio la revelación: el alto y sublime que habita en la eternidad se está manifestando a un arbusto insignificante del desierto, no en una palmera, no en un cedro, no en la vid, en una zarza. Y la zarza solamente hacía para maleza, para quemarlo, pero el fuego no se consumía. Y Moisés, cuando oyó la voz de Dios, cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Pero después, delante del pueblo se cubría, delante de Dios se quitaba el velo, porque ya había una relación, había intimidad. Ya no había ese estado de autosuficiencia y todas esas cosas que había en Moisés. Porque la relación con Dios, la intimidad con Dios, es lo que te lleva de gloria en gloria. Usted puede mirar a través de la conducta de Dios, el carácter de Dios, y a través del carácter de Dios, el reino de Dios, porque Dios reina tal como piensa. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Dios reina en amor porque es amor. Dios reina en justicia porque es justo. Dios reina en santidad porque Dios es santo. Como leímos tantos textos, la gente que es como Él, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de los íntegros? Porque solamente lo que es como Dios sube al cielo y tiene el agrado de Dios y la aprobación de Dios. No es tu don lo que te hace acepto delante de Dios. Puedes ser el mejor salmista, el mejor compositor de música, como decía Marcos hace un rato. Puedes ser tremenda voz, tremendo tenor. Puedes ser, como dice el apóstol, tú puedes maravillar a todo el mundo. Y Dios te responde: yo tengo querubines aquí que cantan como Lucifer. O sea, digo, cuando era perfecto. No me vas a impresionar con tus salmeos, con tus saltos y brincos. En los íntegros es hermosa la alabanza. Estoy por el Espíritu mostrando el efecto que tiene la revelación, la gracia de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Dios da esas cosas, revelación, gracia, revelación y gloria, es porque Dios quiere lograr algo en nosotros, cumplir un propósito, pero como tiene que transformarnos a su imagen para que no seamos distintos a Él, sino iguales a Él, y poder trabajar con nosotros. Porque Dios solamente trabaja con lo que es igual a Él. Y así podemos ir por toda la escritura y ver lo mismo. Hablaba de Jacob. Jacob salió de su tierra siendo un engañador y mentiroso. Pero Dios comienza a trabajar con la gracia y la revelación. En Betel le dejó ver algo. Vio una escalera y vio los ángeles subiendo y bajando. Dios lo trató, lo afligió y lo humilló en casa de Labán por 20 años. Lo sacó de allí con su familia y sus hijos y lo lleva a Peniel, que significa rostro de Dios, y allí le da la visión. Todavía le quedaban unos vestigios, unos rastros de engaño, mentiras, rejuegos, porque así era. Entonces, es tremendo Jacob, es tremendo. Cuando ve a su hermano que viene con 490 hombres, él dice: bueno, este no viene a saludarme con tanta gente. Vine a vengarse de mí. Y entonces, ¿qué hace él? Mandó 3 embajadas con regalos. Oye, no sé, parece que tenía, porque eso era 200 burros, tantos camellos, madre mía. Y lo mandó, dice: cuando tú tengas 4 millas, tú te paras. Y va el otro un poquito más adelante. Dice: si no, hablando el corazón con el primero con todos esos regalos, lo hablando con el segundo. Y si el segundo con todos esos regalos no lo hablando con el tercero, se hablando. Cuando llega aquí, llega mansito. ¿Qué es lo que hacen los negociantes cuando tú vas a ser negociante? Una Coca-Cola, un cafecito, ¿quiere algo por aquí? ¿Cómo no? Que se siente bien. Un cafecito. Y ese cafecito te puede salir por $50,000 en el negocio. Porque tú, como te venden el café, uno se pone muy, se abre uno y uno se siente tan atendido, tanta amabilidad. Me confunde tanta amabilidad. Pero es para que tú no, en el negocio tú cedas, porque te están tratando bien. Astucia de los negociantes. Ay, como que vengo de allá. Mi papá era negociante. Yo andaba con él. Yo los conozco. Cuídense de cuatro grupos: de los comerciantes, de los políticos, de los abogados y de los cretinos. Digo cristianos, los cretinos, que son aquellos que se creen cristianos pero ni Christian Dior. De los ungidos carnales, en otras palabras. Ah. Pero Dios le tenía un encuentro final, la graduación final, como Moisés en la zarza, la graduación final en Peniel. Y allá se le aparece el Señor. Es tan sabio que dividió los dos campamentos. Puso a la visca con sus hijos allá y a Raquel con él acá. Si acaban con la visca aquello, me quedo con José y con Raquelita. Total, por ella fue que yo trabajé todos esos años. Es terrible. Dice que dividió los campamentos en dos. Jacob estaba todavía en el talón, el hombre del talón. Terrible. Pero ahí estaba el Señor ahora, con la gloria. Y cuando el Señor se le aparece y se aferra al Señor. Pero saben ustedes por qué se aferra. Era que amaba la gloria. Era que le temía a su hermano. Ay, no era que amaba la gloria. Cuando usted tenga un problema, que el médico le dice, cansa 6 meses, usted se aferra al Señor. Ay, Señor, ay, 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 cuánto te amo, cuánto te sirvo. Sálvame y voy a conquistar el mundo. Ay, líbrame y tú verás lo que haré por ti. Esta vez sí voy a hacer algo por ti, Señor. Señor dice, déjame venir a la iglesia el jueves por cualquier cosita. El domingo te quedaba cuando anunciaban que iba a lloviznar. 3 grados la temperatura y tú te quedabas en la cama. ¿Qué viene tú ahora a decirme a mí que tú me amas? Ay, 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 ay. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Y Jacob está, se aferra. No te dejaré hasta que tú no me bendigas. Hasta lo cantamos, pero no sabemos que Jacob no estaba enamorado de la gloria en esa ocasión. Era que venía el hermano con 490 hombres, se viene a vengarse de mí, a separarme la cabeza del cuerpo. ¡Ay! Va a acabar con todo. 20 años trabajando, va a acabar con todo, mujeres, hijos, todo se va, y yo también. Como hacían los guerreros, porque era un guerrero en aquellos días, era, no dejaban ni una muestra. Ese era su temor. Así que ese aferro a Dios no era tanto por amor a la gloria. La mayoría de nosotros no es por amor al Señor, es por amor a la unción. Porque el aceite, dice el Salmo 104, que el aceite embellece el rostro. Ay, yo con la unción, Dios, ¿cómo me luzco acá? ¿Qué bien veo, no? Por televisión. Ay, cámara, cámara, acción. Santo Dios. Pero el que me salvó llegó a mí sin cámara. Porque todo lo que tenía era prestado. El pesebre, el burro para entrar a Jerusalén, el cenáculo, la tumba y aún la cruz, porque era mía y no de él. Todo era prestado. Y Jacob se aferra al Señor. El Señor es padre y es bueno y entiende todo. Nuestros temores son los que nos llevan a Dios. El hijo pródigo no vino porque amaba al padre, vino porque estaba en una posilga. Llegó al extremo. Ay, ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre. Ay, yo aquí pasando vergüenza. Es cierto que me he portado mal. Él tendrá misericordia, se me humillo, me levantaré. Ay, así somos. Como revela Dios del corazón. Pero nuestro Dios no es así. Él no anda detrás de ti por lo que tú puedes hacer por Él, sino por lo que Él quiere hacer en ti. ¡Aleluya! This is my God, our God. Ese es mi Dios, nuestro Dios. Muy distinto a nosotros. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que es Dios. Y el que ama a Dios, ama su reino y quiere ser como Dios. Por eso dice, venga tu reino. Nada más importante puede ocurrir en mi vida que tu reino se manifieste en mí y que todo en mi vida se hace como se hace en el cielo. Porque eso vino Cristo. Cristo vino del cielo a llevarme al cielo. Dios vino en Cristo a llevarme a Dios. Cristo se hizo hombre para que yo sea como Dios. Él se hizo semejanza de hombre para que yo sea semejante a Dios. El mejor negocio lo hice yo con Cristo. Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz y me dio su trono. Él era justicia de Dios y yo era pecado. Él tomó mi pecado y me dio su justicia. Tremendo negocio. Él era el ser que estaba más cerca de Dios, a la diestra, y yo que estaba más lejos. En la cruz se distanció de Dios, que hasta Dios tuvo que darle la espalda para que yo ahora esté sentado a la diestra de Dios con Él.
Él era el autor de la vida y yo el autor de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Yo refugié por mi pecado, vino la muerte. Yo soy autor de la muerte y Él es el autor de la vida. Él tomó mi muerte, se hizo muerte para que yo sea vida. Tremendo negocio. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no le daré lo mejor? ¿Cómo voy a escatimar algo para aquel que ni aun a su propio hijo escatimó, sino que lo entregó por mí? Rey, me sé como él. Y cuando el Señor toma a Jacob y lo convierte a él, y Dios, ustedes saben el, porque hemos hablado muchas veces de eso, pero el Espíritu lo ha traído a colación ahora, hoy, con una nueva dimensión, en otro contexto. No es lo mismo, es otro contexto, con una nueva unción. Y Dios se le pregunta el nombre: ¿cómo te llamas? Yo me llamo engañador. Así es, Jacob significa engañador. Yo soy engañador. Ajá, tú eres engañador. Pues mira, ya no te vas a llamar más engañador, sino Israel, el que ha peleado con Dios y ha vencido. Príncipe de Dios. Y Jacob ahora se interesa en el extraño y le dice: ¿y tú cómo te llamas? Le dice, ahora te he interesado en el Señor. Dice: no preguntes mi nombre, que es admirable. No te voy a decir el nombre. Si tú eres inteligente, tú sabes quién soy yo. Si tienes revelación, si entendiste la revelación, tú sabes quién soy yo. Y el Señor le dejó una señal. A Moisés la gloria le dañó su hablar, pero lo hizo el hombre más manso de la tierra. Y a Jacob lo hizo cojo para siempre. Le llamaban el cojo Israel, pero transformado. Dice: vi al Señor y en vez de morirme, fue librada mi alma. Me convertí al Señor. Y cada vez que cojeaba, de Jacob a Israel, de engañador a vencedor y príncipe de Dios. La gloria afecta tu vida de dos maneras: arruina tu yo, tu ego, lo que tú eres, y te afecta dándote la vida de Dios. Somos transformados de gloria en gloria, hasta la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, cuando andamos en Espíritu. Isaías vio la gloria de Dios en un momento muy crítico. Había muerto Usías, que parece que hubo una relación con él muy fuerte, y estaba en un estado posiblemente deprimido, desorientado, y ahí apareció el Señor y le mostró su gloria. Y vi al Señor sentado en su templo alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y los goznes todos sonaban ahí. O sea, ¿qué es esto, Señor? Pero cuando tú miras la gloria de Dios, se acaba la curiosidad. Y tú pones los ojos donde Dios quiere que tú lo pongas. Porque el profeta pudo desorientarse viendo todo temblando. ¡Wow, qué poder! ¡Wow, las faldas llenan el templo! ¡Oh, tiembla todo! Pero yo escuché a los serafines diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, dijo el Señor en escena. Aquí es: santo, 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 Jehová Dios, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Saben lo que le llamó la atención? El cántico de los serafines, diciendo: santo, 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 santo. ¿Cómo yo lo sé? Por la reacción de él. Ay de mí que soy muerto, Señor, porque siendo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuchen este pensamiento.
El que ha visto la gloria de Dios, el que ve una manifestación de la gloria de Dios y solamente ve quién es Dios, no ha visto completamente. Porque la gloria de Dios, lo primero que revela es quién tú eres y después quién es Dios. Porque tú no valoras la gloria de Dios si tú crees que eres la última Coca-Cola del desierto. El altivo, el orgulloso, cree que se merece todo. Él vio su incapacidad. Él vio su inmundicia. ¿Saben por qué Dios le manifestó a Isaías su santidad? Cuando él se sintió así, entonces dice Dios, ok. Tomó una tenaza, la pasó por su boca y quemó sus labios. Quitó sus inmundicias de la boca. Entonces oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió, Señor, envíame a mí. ¿Por qué dijo envíame a mí? No envíes a otro. Si tú me das esa revelación de tu santidad, yo hablaré a Israel de tu santidad. Y si tú me purificaste mis labios, es para que yo hable con labios tocados y ungidos y santos la santidad de tu nombre. Así que no envíes a nadie, envíame a mí. Yo me ofrezco, Señor. Él entendió el llamado. Él entendió la gloria de Dios. Él entendió para qué lo llamó Dios. Te voy a dar una tarea. Vete a una concordancia y búscate la palabra santidad. Y tú verás que en el libro de Isaías es donde más aparece la palabra santidad. Para Isaías todo es santo. Su templo es santo, su cielo es santo. Es el profeta que le llama a Dios el santo de Israel. El día santo, el santuario. Para él el adjetivo es santo, porque eso fue lo que vio de Dios. La santidad. Hablamos de Dios de acuerdo a lo que hemos visto de Dios. Amén. Pero he aquí un hombre transformado por su gloria. Le afectó la boca. A Jacob, el muslo. A Moisés, su hablar. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, vio al Señor en el, y Dios le dio una revelación y no la creyó y salió mudo de allí. Y no habló hasta que vio lo que Dios prometió. Cuando nació el niño, habló. La gloria acabó con su incredulidad y le afectó su hablar también. Saulo de Tarso, camino a Damasco, vio al Señor, vio la gloria de Dios y se quedó ciego por 3 días. Y después que Dios le abrió los ojos a través de la administración de Ananías, ¿saben cómo llamó a él a la visión? Le llamó la visión celestial. La visión celestial. No hay tal cosa como conocer a Dios y no ser espiritualmente afectado por Dios. Dios nos da la gracia y la revelación para engordar nuestro ego, para distinguirnos, para que podamos sobresalir con relación a los demás. ¿O no han visto en estos ejemplos el patrón de Dios? Doblegando la gloria humana, quitando el pecado, para capacitarnos para que seamos como Él, nos relacionemos con Él y podamos ser heraldos y emisarios de Él para lograr el propósito de Él en nuestras vidas. ¿Entendemos o no entendemos? Eso tenga armonía con lo que estamos enseñando. Que Dios ama, aprecia, le agrada, aprueba y recompensa. Solamente a lo que es de Él, a lo que es como Él. Dice que Jehová ama a los justos, porque Jehová ama la justicia. Leímos la vez pasada. Uno de los salmos. Dios ama la santidad, y cuando se le sirve en santidad se agrada también y aplaude eso y lo aprueba. Eso tiene una gran trascendencia y connotación en nuestras vidas cuando entendemos. Vieron a Pedro y a Juan, a Jacobo en Getsemaní, los tres distinguidos. Los nueve estaban celosos porque Jesús eligió a Jacobo, a Santiago y a Juan para que estuviesen con él en Getsemaní. Ya los había llevado a la transfiguración para que viesen la gloria de Dios. Jesús dijo, dentro de poco, algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre siendo glorificado. Posiblemente pensaron que Cristo iba a venir en 8 días. Y se pasaron como 8 días, una semana, 8 o 9 días pasaron. Y Jesús los llevó a los tres al monte y se transfiguró. Y vieron al Señor. Ya ustedes saben la historia. Y Pedro reaccionó como nosotros cuando contemplamos la gloria. ¿Por qué no hacemos 3 pabellones acá y nos quedamos aquí viendo a Moisés, a Elías y a Jesús, y nosotros aquí extasiados mirando la gloria de Dios? Gloria a Dios. ¿Qué imagina ver permanentemente la gloria de Dios? Dice, ay, Pedrito, hay un demonio que está acabando con un hombre allá abajo en el monte y tú quieres quedarte aquí contemplando la gloria. ¿Para qué tú quieres la gloria, Pedrito? Pero el Señor, aquellos que les muestra la gloria, los hace participantes de su humillación y padecimientos. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Y cuando estaba en Getsemaní, estaban los tres allá. Y Jesús, que en su parte humana necesitaba compañeros, necesitaba la simpatía de sus amigos, porque era un ser humano también, los llamó a los tres para orar. Pero estaban muy cansados. Y mientras Jesús sudaba sangre, ellos roncaban. Dormían. Fueron reprendidos por el Señor. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Qué triste es que el Señor nos llame a algo tan importante como que lo acompañemos en un propósito y estamos tan cansados. Tan cansados. Miren a Pedro frente a la transfiguración pidiendo quedarse ahí extasiado viendo al Señor. Ahora que se aproxima a la cruz, dormido. Ese es el hombre. Pero Dios tenía una sorpresa para Pedro. Dios quería trabajar con Pedro porque lo tenía para un propósito santo. Dios sabía todas sus áreas débiles, sus impulsos, su autosuficiencia. Y le estaba dando la gracia. Imagínese cómo se siente usted que Jesús le diga, venga a orar conmigo en mi momento difícil. Confío en ustedes tres. Eso es gracia, diga gracia. Los íntimos. Ahí estaba Jesús solo. No me ha dejado solo nadie, el Padre, porque yo siempre hago lo que Él quiere. Ahí no lo dejó solo el Padre. Estuvo con Él. Ángeles vinieron y ayudaron a Jesús. Pero ahí está Pedro dormido, roncando. Había un velo en Pedro y en ellos no veían nada. Y eso es lo que yo veo en muchos. Un velo. Dormidos en un tiempo que tienen que estar despiertos. Hay dos tipos de cansancio: el cansancio físico y el agotamiento espiritual. Cuando digo espiritual, no estoy hablando del espíritu, estoy hablando de su vida con relación a Dios, para que se entienda. El espíritu no se cansa. Vivimos en un tiempo, amados, donde tenemos que vivir despiertos. Este no es un tiempo para vivir dormidos. Esto es un tiempo de vivir despiertos. Y más lo que hemos estado en la transfiguración con Él. Lo que hemos contemplado la gloria de Dios. El que conoce a Dios se esfuerza, dijo Daniel. El que ha recibido gracia y revelación se esfuerza. Vuelvo y termino con Pablo. Miren la vida de Saulo. No parecía humano. Usted ve a Pablo y dice: este hombre no parece humano. Todo lo que sufrió, todo lo que... Y es increíble su... Como que qué persistencia, qué denuedo, qué valor, qué convicción. Ese es un hombre que consecuente. Ese es un hombre que no solamente recibió revelación. Es un hombre que no solamente subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables y gloriosas. Ese hombre bajó del tercer cielo a la tierra y vivió como si hubiera estado siempre en el tercer cielo. Porque si Dios me lleva a mí al tercer cielo, yo debo vivir siempre en el tercer cielo. Porque Dios no me llevó allá arriba simplemente para distinguirme. Yo digo bromeando que Pedro, lo más elevado que subió, fue a una azotea a orar. Y Pablo, que no vio al Señor físicamente, llegó al tercer cielo. O sea, eso explica el ímpetu, la convicción, el amor a Dios, lo que estaba dispuesto a hacer. De tal manera que después de Jesús es el ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento. Queremos ser como Él. Así vive un hombre que ha visto a Dios, que conoce a Dios, que no solamente ha visto la luz de Dios en el sentido físico, y digo físico, los rayos de la luz, la refulgencia de la presencia, sino el carácter de la presencia. Porque el que contempla la gloria de Dios, que ¿qué es el evangelio? Es una revelación, amados. A ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. ¿Para qué se nos reveló? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos salvó? Pídele a Dios: Señor, yo quiero orar. Venga a tu reino. Diga: venga a tu reino. Usted lo dijo porque yo dije que lo repitiera. Pero Dios quiere que usted lo diga de corazón, delante de Dios. Denle un aplauso al Señor. Quise ser obediente al Espíritu Santo. Creo que Dios nos dio un mensaje poderoso hoy. Si Dios nos favoreció con su gracia y con la revelación de su gloria y nos enseñó sus caminos, es para que seamos como Él y vivamos en la tierra como se vive en el cielo. Padre, gracias, muchas gracias por tu bendita palabra. Dios mío, yo puedo exponer la palabra con la convicción y el espíritu que tú me das, pero yo no, nunca puedo ni siquiera cambiar mi corazón, mucho menos el corazón de mis hermanos. Por eso me humillo delante de ti, hago un vaciamiento de mi yo, pido perdón por mi vida y la vida de mis hermanos, y apelo a tu misericordia para que tú te apiades de nosotros. Dios mío, nos sentamos aquí tantas veces por tantos años aprendiendo de ti. Que tu palabra no sea el cantar agradable, Señor, sino que sea vida para nosotros. Ayúdanos, Dios mío. Danos esa convicción, Padre. Yo la necesito. Dame esa convicción. Porque al final de cuentas, como tú has dicho, salvación en último análisis no es tanto ir al cielo, sino ser como Dios. ¿Por qué? Porque tú nos salvaste para que seamos como tú. Ir al cielo es un resultado del que vive como Dios, debe estar donde Dios está. Pero lo más importante es ser como Dios. Queremos ir al cielo, pero no queremos ser como tú. Estamos mal. Enséñanos, Dios, que tú nos salvaste para llevarnos al cielo, y tenemos un llamado a la santidad y a la justicia, a tu carácter, para que anhelemos por convicción ser como tú, para vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Por favor, yo extiendo mi diestra y bendigo a mis hermanos, y bendigo a tu iglesia en todas las naciones, y bendigo a tus ministros para que sean llamas de fuego. Dios mío, que esta palabra y todas las palabras que tú nos hablas no queden en el olvido, no sean palabras ignoradas, sino guardadas en el corazón. Que esa palabra, Señor, enviada por ti, transforme nuestras vidas a tu semejanza. Que vivamos en el Espíritu para que podamos, para que se manifieste tu gloria en nosotros, tus caminos en nosotros, tu carácter en nosotros, tu naturaleza en nosotros, tu vida en nosotros. Por favor, Señor, gracias por hablarnos. Deposito la confianza en ti y en la palabra de gracia que nos has dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Señor que el propósito con el cual envío esta palabra a ti, a nosotros, cumpla el fin de Dios. Y es que tú seas transformado a su semejanza, para que tú vivas como un salvado, que se ve el fruto de la salvación en ti, que tú puedas ser la luz del mundo y la sal de la tierra, y un embajador o embajadora del reino de Dios, para que los hombres, viéndote a ti, glorifiquen al Señor en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.